No me da la vida.
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 El podcast tech
donde no aprenderás nada nuevo.
Con Alba Silvente y Miriam González.
Y bueno, gentusilla, ya estamos aquí en un episodio más, en el tercer episodio de la segunda temporada, o 1.3, como queramos decirlo. Pero ya estamos aquí y hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes, pero antes de nada, queremos recordaros que gracias a nuestros patrocinadores estamos haciendo nuevas iniciativas en el podcast, entre ellas sorteos que os tocarán a vosotros los que más participáis en el podcast, así que estamos muy contentas. Y todo esto es gracias a InfoJobs y a Garaje de Ideas. InfoJobs, primero tenemos que deciros quién es, que ya lo sabéis, pero aún así lo repetiremos por enagésima vez.
Dios, es que... Alba, te has venido, o sea, no puedo ni entrar, o sea, has enchufado.
Mira,
aquí
me entra.
Y digo, ¿cuándo entro yo? Bueno, venga, hacemos la cuñita. InfoJobs, ya sabéis que es el portal de empleo más efectivo para encontrar trabajo en el sector tech y cada 30 segundos se cierra un contrato de trabajo.
Que ya no es un minuto.
Ya no es un minuto. Así que si estás buscando trabajo, pues ya sabes, entra en InfoJobs, que tienen más de 8.000 ofertas mensuales en el sector. Y bueno, incluso trabajo en remoto, que tienen 10.000 ofertas de trabajo en remoto. En fin, muchísimas ofertas.
Todo lo que necesitéis, ahí lo podéis encontrar. Exacto. Y aparte de eso, tenemos a Garaje Ideas, que Garaje Ideas al final es un estudio de desarrollo, o sea que también se dedican a la programación como nosotras, pero también crean productos digitales y también tocan el tema de data, o sea que tienen un poquito de todo. Ellos también buscan gente para su empresa, en vez de tener que ofertar las ofertas de trabajo como en InfoJobs, ellos directamente tienen unas ofertas en su propia web, o sea que podéis ir a verlas y si queréis trabajar con ellos, genialoso. Y aparte de eso, hacen eventillos y este mes han estado haciendo un montón y los han ido posteando en el Discord de No Me Da La Vida para que todos podamos ver pues, cosas sobre Angular, cosas sobre Data, o sea, cosas que van haciendo en YouTube. Así que lo tenéis todo por ahí y si queréis encontrarlo, lo dejamos en la nota del episodio como siempre, que lo tenéis ubicadillo.
Exacto.
Y bueno, yo quiero saber cómo te ha ido este mes, Miriam, que tienes muchas cosas que contarnos.
Bueno, muchas no tengo.
Pero no tecnológicas, sino...
No, claro.
No sé qué poner al día.
Sobre tecnológicos, lo que tengo es que he estado trabajando contigo y bueno, y yo sola también en mi ordenador, en el Road to GDE, que ya termina, o sea, ya estamos en la recta final. Y también me llegó un swag espectacular que dejé un unboxing por ahí. Y la verdad que estoy muy contenta con mi experiencia dentro de este programa, porque yo veía lo de aplicar al GDE como algo súper tedioso y no sé, como que no sabes por dónde cogerlo o cómo se hace. Entonces, en este programa... Bueno, y contigo de mentora, pues como que me ha guiado un poco cómo puedo enfocar todo lo que yo hago de cara a cómo hacer la aplicación, iba a decir, cómo postular al programa de GDE. Y la verdad que está súper guay porque además una vez ya lo he hecho todo, o sea, en el Polyword puedo tener, o sea, veo ahí todo lo que he hecho durante 2 años, no solamente por esto, sino en general tener un sitio donde está ahí, donde se ve todo lo, se refleja todo lo que he creado, entrevistas, todo. O sea, está muy guay y la verdad que da como paz mental verlo.
Total, total. Es que en realidad, o sea, la aplicación del GDE te sirve más a ti para ver lo que has hecho.
Sí.
Porque es como que no nos habíamos parado a decir qué hemos creado este año. Y gracias a esto yo también puedo ver todo lo que has creado y es una barbaridad, Miriam.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Yo estoy súper orgullosa de ti, de verdad.
Gracias.
Y vas a entrar seguro, te lo digo de verdad. O sea, la gente normalmente postula esto cuando lleva unos meses empezando a crear contenido, pero es que tú ya llevas un rodaje que flipas, o sea, tú te mereces que flipas entrar en el programa.
Oh, gracias. Y bueno, aparte de eso, pues también un poco centrada en recomponerme y en volver a estar bien, que bueno, he estado de baja, gente que me sigue por redes ya lo sabe, y estoy trabajando pues eso, en mí, en tanto mental como físicamente, en volver a ser yo y volver a estar bien, así que este mes pues prácticamente no he hecho mucho por eso, porque he estado como, bueno, he hecho, pero a nivel personal, de volver a estar bien.
Reconstruirse, hombre.
Exacto.
Que toca, que toca.
Sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué has estado haciendo?
Pues bueno, yo la verdad es que me he pasado. Yo empecé el mes yendo al Viña Rock, o sea que estuve 3 días desconectada del mundo totalmente, que cuando volví fue ya raro entrar en Twitter y volverme a poner. La verdad es que no he vuelto a poner muchos tweets porque ya he perdido rodaje. En 3 días ya se me ha olvidado todo. Y nada, luego sí que es verdad que había quedado con mucha gente justo después del Viña para hacer grabaciones, entonces estuve por el Chimichurri Code, que ya lo tenéis disponible, que hablamos sobre frontend con Ari y Chris, otras compañeras de la comunidad. Y también estuve con Miriam en el Road to GDE, que ya hemos presentado la solicitud, así que estoy muy contenta. Y también aparecí por Webificando, que es otro podcast en el que hablamos un poco de Web3, un poco, 2 horas y media de podcast, porque nos pusimos a hablar y eso se hizo largo y no terminó nunca, y fue como, madre mía, ¿cuándo cortamos?
Dios.
Y nada, fue muy guay, la verdad, o sea, me reí muchísimo porque son unos cracks y unos personajes los dos, pero bueno, tenéis que verlo. Y luego ya, por último, nos pasamos por Play to Mic, las dos.
Sí.
Que es un canal de Twitch para hablar un poquito del podcast y de cómo lo organizamos y tal, que es un poco un resumen del episodio que hicimos para esta temporada, el primero que hicimos, pero yo qué sé, estuvo guay porque nos hicieron una entrevista juntas y eso nunca lo habíamos hecho.
Sí, está muy divertido. Eso está muy guay, sí.
Y bueno, y ayer estuve en el CSGO Tournament, que ayer para los que estáis escuchando es otro día del mes, no es el ayer del estreno. Y me lo pasé genial, salí en Twitch, en el streaming de la partida de Face contra el otro que perdió, Spirit. Ya digo, no me acuerdo ya del otro. Así que nada, no me he hecho famosa porque estaba detrás de un cartel, así que voy a tener que poner foto para que lo veáis. Y ya estaría, yo creo que ya podemos empezar con las noticias, que este episodio se viene cargadito de novedades.
Sí, pero antes, que se nos olvida siempre, recordaros que os suscribáis a tanto al canal de YouTube, que te puedes unir a nuestro canal de Discord, que ya sabéis que ahora además hay sorteos. Somos ya 1000 y pico, no sé, somos un montón por allí, en las redes, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados, para estar al día de cómo va No Me Da La Vida y bueno, y hablar con la comunidad también. Ahora sí, vamos a darle paso a las noticias.
Ahora sí que ya nos seguís, podemos empezar.
¿Qué está pasando
en el mundillo tech? Bueno, pues vamos a ver las noticias y cosas que han pasado en este mes, que como siempre digo, son muchas, siempre son muchas. La primera viene de mano de InfoJobs, porque ya sabéis que hacen todos los años un estudio de empleo, de cómo está el sector, tienen muchísimos datos y entonces pues os vamos a ir trayendo algunos de ellos. El primero que traemos es que el sector de informática y de telecomunicaciones lleva 10 años en el top 5 de sectores con más vacantes. O sea, vamos, que esto ya está consolidado, que de lo que más trabajo hay es de informática y telecomunicaciones, pero bueno, esto era algo que yo creo que en nuestro sector ya lo veíamos claro y que es así. Pero es que en 2021 se han publicado más de 83.000 vacantes solamente de programación. O sea, ya nos dejamos fuera sistemas, teleco, o sea, pero solamente de programación 83.000 vacantes. Que encima es un 25% más que en 2020. Un montón. O sea, esto cada vez va subiendo.
Total, la gente vio que su empresa era estable al habiendo pasado el COVID y dijeron, pues a tirar toda la casa por la ventana y a coger gente, sí. Tal cual.
O sea, mirad la diferencia, os dejaremos por ahí la gráfica que tenemos, la diferencia de programación a sistemas. O sea, de programación son 83.000 y sistemas, que es la segunda, 25.000. O sea, hay un gran salto entre lo que es solo programar y luego está sistemas, telecomunicaciones con 24.000, redes 12.000. O sea, de todos los subsectores de telecomunicaciones e informática, programación es el que ahora mismo de calle es el que más gente piden. Así que, pues a programar, chicos y chicas. Sí.
Mano de obra, necesitan
total,
mano de obra.
Es que es totalmente mano de obra, pero en fin. Y nada, Alba, cuéntame qué noticias nos traes.
Pues a ver, este mes han pasado cosas bastante tragédicas.
Madre mía.
Y yo os traigo una de ellas que es del mundo cripto y es la caída de Terra Luna, que seguramente os habréis enterado la mayoría, aunque no estéis en el mundo cripto, porque ha quebrado todo. O sea, todo ha ido a mal a partir de esto. Y bueno, yo os traigo un pequeño resumen que un señor que se llama Healthy Pockets en YouTube Suele contar cosas sobre investing, sobre criptos y tal en español. Y hizo un vídeo resumen de esto y yo os traigo un pequeño resumen de ese vídeo para que sepáis un poco el contexto de lo que ha pasado y también para que entendáis qué repercusiones va a tener en el futuro en las criptos y en general en el ecosistema de blockchain y tal. Entonces, cuando todo esto pasó fue el 5 de mayo, ¿no? El 5 de mayo empezó a caer Terra. ¿Y por qué empezó a caer Terra? Porque se colapsó la moneda estable que utilizan en ese sistema, que se llama UST. Y UST es de los mismos creadores que Terra Luna. Entonces, esto se colapsó porque perdió la paridad con el dólar. Y al final, una moneda estable lo que tiene es que siempre va acorde con la moneda fiat que toque, en este caso el dólar. Entonces, un UST equivale a un dólar. Uh-huh. Y dejó de valer eso. Entonces, la peña se volvió loca, dijo, hostia, está bajando más de 0,98. ¿Y qué hicieron? Pues quitar todas sus inversiones de Terra, empezó todo a caer en una espiral de caída increíble. Entonces, cuando salía todo, cuando iba cayendo el UST, iba cayendo Terra. Y así a niveles estratosféricos, nivel que Luna pasó de $60 a 0,00001 de valor.
O sea, vamos,
en
fue
dos días.
Dios.
O sea, un 99,99% periodo por 100 de caída.
Madre
o sea,
mía.
Es devastación. O sea, fue como ya esto no es salvable, ¿no? Entonces, la parra es que tú piensas, bueno, es una cosa súper aislada, es solo Terra, no pasa nada, que va, Bitcoin estaba cayendo también un 11%. O sea, todo en general estaba cayendo después de eso. Y no solo eso, sino la economía mundial también.
Un castillo
en
naipes.
O sea, la bolsa de Estados Unidos, literal, la bolsa de Estados Unidos llevaba bajando mucho por la guerra, por el COVID y tal, pero es que aún está bajando más. Todo en general, el IBEX 35, que es como lo estable que tenemos en España, que todos los bancos ahí invierten en eso para que tus ahorros como que estén bien, también estaba bajando un 5% y es mucho para algo estable. O sea que todo va mal, incluso el oro, que es como los activos estos que la peña, voy a comprar oro, que a mí eso me lo decían siempre en la oficina.
Que es súper estable,
sí. Y yo me reía, que decía, vas a comprar oro, pero claro, refiriéndose a las acciones, ¿no? Pues también para abajo, o sea, todo está cayendo porque la economía mundial está patas arriba. Entonces, claro, sí que es verdad que esto en las criptos ha sido un golpe durísimo. Y todo esto, en el fondo, va a repercutir en todos los ecosistemas y lo está haciendo ya. O sea, muchísimos proyectos ya están teniendo que cambiar la forma en la que tienen de ganar economía porque normalmente lo hacen mediante tokens. O sea, si tú tienes una blockchain, el token viene siendo tu forma de ganar dinero. Uh-huh. Entonces, si la peña ya no confía en tu token, ya no confía en tu proyecto, ya no tienes recursos para tener esos programadores, para tener esa empresa que te han montado. O sea, que todo está patas arriba ahora mismo y mucha gente va a perder el empleo. Nivel que toda la peña que había invertido, que está en Reddit, en el foro de Terra, ha dicho que se iba a suicidar. Entonces muchos han puesto en Reddit como un mensaje pineado para decir que pueden llamar a cualquiera de los números de su país y tal para no suicidarse, a ese nivel. O sea, Corea está patas arriba porque el dueño de Terraform Labs es de Corea. Entonces
madre
están
mía, qué
todos
desastre.
Sí. Sí, una movida que flipas. Y yo lo he vivido porque en el curro en el que estoy ahora es cripto. Entonces, claro, yo tengo compañeros que viven allí y hay un caos increíble en la ciudad porque la mayoría sí que estaba como muy puesto en el tema cripto. Al final, todos los que son del ecosistema en Corea hay como mucha más gente. Entiendo que porque también hay muchos creadores de muchas blockchains. Entonces, claro, se les ha ido de las manos. Yo solo espero que al menos empecemos a utilizar la cripto para algo positivo y bueno, que no todo el mundo invierta en las cosas por querer ganar dinero, porque ese es el problema. Al final, la gente que está invirtiendo no está invirtiendo solo por el proyecto, está invirtiendo porque quiere ganar pasta. Pero hay que entender que también la Web3 tiene muchísimas cosas que aportar y haciendo esto y utilizándola para el mal, pues no vamos a conseguir nada. Y mucha gente piensa que esto es una conspiración, que hay alguien detrás de un ataque a Terra o que el propio Terra es un scam y lo han hecho para llevarse
para sacarlo a la luz, ¿no?
Que yo no creo que sea así, porque no te montas un proyecto tan chulo. O sea, que tiene unas bases bastante tochas, no es rollo en un día me he montado esto, ¿sabes? O sea, han puesto un montón de interés y no parece una empresa fantasma. O sea, ves a las caras de la gente que lo ha creado, a todos sus empleados. Así que no sé cómo acabará esto, pero bueno, yo os dejaré el vídeo para que entendáis todo al detalle y también un meme que han creado con una película que se llama Juerga hasta el fin, en castellano, que va de que se abre la tierra, que hay un apocalipsis y tal, pues han hecho un vídeo meme con toda la gente relacionada con esta tragedia, con una escena de esa película.
Como así siempre decimos, desde el humor sí. Mejor, ¿no?
Sí, total. O sea, los de cripto también lo piensan así. Sí. Y bueno, después de las crisis han venido también buenas cosas para nuestro mundillo, sobre todo para el tema de JavaScript, porque ECMAScript ha sacado una nueva versión de 2022, ya oficial, porque en realidad la propuesta lleva bastantes meses, que me acuerdo que Miriam iba trayendo como pequeñas cosas que iban pasando, y ahora pues ya es oficial, ya tenemos la nueva versión de este año, que también es ECMAScript 13. Me encanta que hagan lo de 2022-13, o sea, ¿para qué dos nombres?
Pues, yo voy loca ya. Escúchame, que luego estamos nosotras con los números de los episodios.
Ya, la verdad es que sí.
Mucho.
Nos hemos basado en ellos. JavaScript lovers. Y bueno, ellos en este año las novedades así que más pues nos afectan o que más notamos que nos van a molar a la hora de desarrollar es que han metido class fields public, private y static. O sea, ahora en las clases de JavaScript también podremos tener atributos y métodos de clase privados. Y la idea es que ahora tenéis un artículo de Carlos en Instagram, en vez de ser un artículo de texto es con imágenes y en cada imagen pues te sale un trocito de código de lo que hace esta feature. Entonces está muy guay porque podéis verlo de un vistazo, lo que hace y cómo sería. Y también nos han traído el Top Level Await, que viene siendo que ya no tienes que usar async, ya era hora, macho, porque es que lo del async a mí me tocaba mucho las narices. Es como voy a crear una función para poder contener algo que lleve await. ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo quiero tener en el tronco, ¿no? Que en realidad el script setup de Vue ya hace eso. Y no estaba todavía en ECMAScript. O sea que alguien lo había hecho antes de que existiera y yo digo, bueno,
visionario.
Me gusta que pensemos igual. Y luego también nos han traído el at, que este sí que lo trajo Miriam en otro episodio, que viene siendo para encontrar un objeto concreto del array, pero esta vez también desde detrás. O sea que utilizando números negativos podemos encontrar la posición exacta, que en realidad el sleeve y todos estos ya lo hacían eso. Pero bueno, este es para encontrar uno específico. Y nada, como ellos cuelgan los de ECMAScript todas las propuestas en un repositorio de GitHub, en las notas os dejaré un enlace para que podáis ir viendo por año todo lo que ha cambiado, porque a lo mejor, yo qué sé, lo tenéis de un vistacico, podéis ver todas las features que han cambiado cada año y lo tienen ahí en un listado y lo van actualizando siempre. Así que ya sabéis, os lo dejamos por las notas y ya estaría. Y bueno, otra cosa que os traigo este mes, que es súper importante y por eso la he traído, pero no es ninguna novedad, es algo que deberíamos tener todos los días, es que el 19 de mayo fue el Día de la Concienciación Mundial sobre la Accesibilidad. Entonces, esto lo monta una empresa que, bueno, una empresa no, una organización que se llama GAAD, que se llama como el día, y viene a ser que lo que quieren es, pues, spreadear awareness, que es hacer concienciación. Ya, tío, es que últimamente no puedo decir awareness en castellano. Es como que ya he vetado esa palabra en mi diccionario.
Tío, ¿qué dice?
Ya, tío. La idea es concienciar a la gente de todos los problemas que tenemos en el día a día a una persona que tiene dificultades y que nosotros realmente tenemos la posibilidad de cambiar eso, de mejorar la vida de otras personas. Y yo, por ejemplo, el otro día ya viví uno de estos episodios porque mi novio tiene daltonismo. Y era el Día del Rey en Holanda y ese día la gente se viste de naranja. ¿Qué pasa? Que él se fue a comprar una sudadera naranja y volvió con una sudadera rosa. ¿Y esto por qué? Porque en Primark no decidieron poner el color de las cosas como método de accesibilidad para la gente que tiene problemas a la hora de ver los colores. Entonces me vino con cosas que no nos podíamos poner ese día. Así que nada, yo solo digo que está en nuestra mano ayudar a esa gente que tiene dificultades. Esta ha sido una tontería, pero hay otras que son mucho más importantes y que podemos solventarlas con unas 4 líneas de código, así que por favor, prestemos atención a lo que hacemos y eso es lo que quería decir, que estemos todos concienciados.
Muy bien.
Y bueno, ya por último, este mes ha pasado el Event Google I.O. 2022, así que nos han traído todas las novedades sobre web, sobre accesibilidad, sobre Angular, sobre Android, o sea, todo lo que tiene Google, incluso hasta los productos, en plan Google Pay y estas cosas. Pero es que aparte de eso, también nos han traído diferentes herramientas que podemos utilizar durante el evento. Una de ellas es el Google Adventure, que viene siendo una especie de juego de networking, donde tú te metes, te haces un personajito, vas como por islas, en cada isla tienes una temática, rollo pues Jetpack o Android, y te vas metiendo y te ponen como las novedades en unas pantallitas y luego tienes como jueguecitos y cuando juegas te dan budgets. Entonces cada budget es como un objetito para tu monigote y vas rellenando tu monigote de
skins. Mola.
Está guapísimo, o sea, a mí me moló más, o sea, me perdí toda la Google I.O., no lo voy a negar, porque estaba todo el rato en ese sitio, pasándome lo pipa con mi personaje. Intenté hablar con gente y parecía un poco acosadora porque me ignoraron, la verdad, o sea, que yo creo que la gente no estaba esperando que yo le hablara, pero bueno, yo lo intenté. Y está abierto todavía porque me he vuelto a meter y sigue, o sea, que si algún día queremos quedar todos los de No me da la vida por ahí, os qué animo guay a ir para Google Adventure y pegarnos ahí una fiesta online. Y bueno, y aparte de eso, para la gente que pues, quiere aprender más sobre las nuevas features que han ido sacando, han creado un sistema de insignias en los que tú puedes, con tu perfil de Google Developer, que eso te lo puedes hacer en la página de Google, pues básicamente lo que puedes hacer es aprender sobre las novedades, ver un vídeo sobre cómo aplicarlas a un caso práctico y hacer un ejercicio. Y en cuanto pases esas tres fases, te dan una insignia de ese lenguaje como que lo has cumplido. En plan, modo cursillo. O sea, que han hecho,
oye,
un montón de cosas.
Oye, en realidad
este
eso está súper bien porque muchas veces te enseñan las novedades que sacan las cosas y luego tú la lees, se te olvida, jamás lo aplicas y no se te queda, no se afianza realmente las novedades. Pero si tienes que practicarlo, aunque sea un ejemplo tonto y con el incentivo de que te van a dar una chapita o lo que sea.
Exacto, es que lo de las chapitas. Yo soy muy de chapitas, entonces a mí que me den cositas, o sea, es como lo que me motiva a hacerlo, ¿no? Pero sí, o sea, está súper guay que no sea todo teórico, es que claro, sino que bajona, ¿no?
Sí.
Es ir ahí a ver, a hablar a alguien y luego no aplicarlo a
exacto,
nada en tu día a día.
Exacto.
O sea, mola. Así que muy bien. Y nada, en la nota de los episodios os dejamos siempre los enlaces, pues esta vez os dejaremos también una lista de las charlas más interesantes que ha habido y enlaces pues a las novedades de cada tecnología y tal. Pero ya estaría, eso es todo lo que traigo, que ha estado cargadito este mes.
Sí. Pues yo lo que traigo, siguiendo un poco con el hilo del Google I.O., yo también dejo dos hilos de novedades. O sea, un poco para completar toda la noticia que tú has traído. Uno de Muredev sobre novedades de Android Studio y otro que resume un poco todas las novedades, porque hay como casi 100, o sea, hay muchísimas.
Sí, sí, no,
entonces,
hay una barbaridad.
Hay un chico que ha cogido en Twitter y ha hecho como tres secciones de enseñando las cosas más importantes de Google y me ha parecido interesante y un poco por completar, lo dejaremos por las notas. Más cositas que traigo, novedades de Figma. Ha sido el mes de muchos eventos. El 10 y el 11 de mayo se celebró la Config de Figma, que es un poco pues, el evento donde enseñan. Es como la Keynote, ¿no? El evento donde enseñan todas las novedades que va a haber en la aplicación. Y bueno, la verdad es que esta aplicación cada vez se está haciendo como más tocha y más. Y a ver, y muy potente, ¿no? Pero yo me imagino ahora a alguien de cero entrar en Figma y es muchísimo más complicado que al principio. Por eso,
total.
Yo creo que poco a poco van a tener que hacer como tutoriales un poco más o cursos, no sé si habrá, imagino que sí, pero con todas estas actualizaciones porque cada vez se está haciendo más potente y mola porque están como juntando cada vez más desarrollo y diseño, porque van desarrollando features pensando en los, o sea, como diseñadores pensando en los desarrolladores que después van a coger todo eso. Entonces, voy a hacer un poquito un resumen, aunque dejaré un link con todo mucho más explicado. Han lanzado un modo oscuro, que bueno, eso siempre hay gente que le flipa el modo oscuro y,
no lo sé.
Y ya está. Luego, algo súper importante es que han rediseñado el auto layout y lo han hecho más intuitivo y con más opciones. O sea, es como que antes había que pensar mucho para utilizarlo y ahora, al menos yo desde mi visión de desarrolladora, es más sencillo de utilizar. Entonces, es como que cuando te metes y lo usas, aparte de que tiene más opciones, es eso, más rápido y no tienes que como hacer una pequeña traducción. Yo en mi mente hacía como, vale, esto en desarrollo era así, voy a ver en auto layout cómo es, para el responsive, no sé qué. O sea, es mucho más sencillo ahora. Era como que le dando una vuelta a eso.
Genial, genial.
Y eso, con el claim que tienen ahora de diseñar teniendo a los desarrolladores en cuenta, ahora han añadido que una funcionalidad que puedes añadir propiedades a los componentes de Figma. Imagínate, el texto que. O sea, tú haces un componente que va a tener una parte con un texto, pues eso lo puedes meter en una variable y que ese texto puedes ir cambiándolo directamente desde la configuración. O sea, eso a nivel desarrolladores a nosotros es como súper lógico y súper. Que
claro,
tiene que pasar,
típico,
¿no? Porque si hay componentes tienen que tener propiedades. O sea,
claro, lo típico de que quieres que en toda la página salga tu nombre en varias partes y lo pones ahí en una variable, qué guapo.
Que luego puedes, ¿sabes?, cambiar esa variable para que sea otro nombre, o sea, sí.
Sí, y para traducir textos incluso, sí. O sea, está muy guapo eso, ¿eh?
Luego, en cuanto a fuentes, han añadido fuentes variables. Que esto es una movida que yo no conocía, he tenido que leer un poquito para esto, pero es un poco para tener más variedad de estilos, porque antes tenemos, o sea, están las fijas, que son el bold, el italic, etc. Y las variables es como que puedes cambiar el tamaño de forma gradual y por lo tanto vas a tener diferentes estilos. Sí, es una movida, pero para la gente que es friki de las tipografías era como, era necesario esto, pero yo...
Espero que sea para diseño gráfico, que no quiero verme en una web.
Esto es una movida.
Una fuente creciente, ¿qué es eso?
No me refiero a que como que tú tenías los estilos del tamaño y su bold y su italic, ahora es como que tú lo puedes configurar con una barrita y va cambiando el tamaño para tener como diferentes opciones, no poner, más gradual, vale. No poner directamente como valores fijos, o sea, no es que vaya creciendo...
Vale. Vale, sí. Yo digo, me está imaginando un texto de estos así, como más cómic.
Ahora, más cosas. En las tablas también vas a poder pintar los bordes de las tablas con una opción específica, rollo, solo el derecho, solo el izquierdo, el cuadrado entero. Me recuerda un poco a esta opción que tiene Excel, cuando hacías tablas y les dibujabas el bordecito a la tabla. Pues es lo mismo, eliges qué lado quieres que se pinte y lo han puesto, antes tenías que hacerlo con sombras o no sé qué movida, y ahora lo han puesto una opción independiente para eso. Y muchísimas cosas más, y han arreglado bugs y, en fin, cosas que os los dejaré en un hilo que tiene Figma directamente y que han explicado todo, y su web donde está todo explicado. Pero muy interesante, hubo mucho revuelo en mi Twitter con esto de la config, porque la gente estaba como, ¡guau, wow, cuántas cosas! El autor Ayau, sobre todo. Más cosillas. Otra keynote, pero esta española.
Otra más. O sea, ah.
Codely hizo una keynote... no sé, son muy guays, son como lo hacen al rollo Google. Y la verdad que estrenaron muchísimas cosas, estrenaron nueva imagen y además estuvo guay, bueno, nueva imagen, nueva web. Contactaron con el equipo que les ha hecho el rebranding y un poco contaron qué hay detrás de la marca. Un poco como lo que hicimos nosotros en el estreno. Y a mí me gusta saber otras marcas cómo han llegado a eso, qué querían transmitir y está muy guay. Y una cosa también guay es que enseñaron su sistema de diseño, que han hecho un sistema de diseño a la vez que la web y a la vez que todo. Y a la vez que un curso que te explica cómo maquetar una web desde cero. O sea, han hecho como sacándole muchísimo partido a todo el rebranding.
Madre
y han
mía.
Hecho un sistema de diseño que enseñan tanto el Figma como su storybook. Y me parece súper guay porque es como un uso práctico y... útil de cómo se utiliza un sistema de diseño tanto en el Figma como en su storybook, y me parece muy guay. Os dejo también en las notas del programa el vídeo completo de toda la keynote, me pareció súper interesante.
Qué guay que hayan hecho eso, la verdad.
Sí, la verdad que está guay que no solo te digan, oye, mira, esto es lo nuevo que hemos hecho, sino que te enseñen un poco el behind the scenes detrás y las chichas y cómo está construido todo, está guay. Y más cositas, el 12 de mayo estrenaron el episodio 5 de un podcast que bueno, yo me lo encontré por Twitter. El tweet decía, el claim de esto y cómo llegué a esto era: hace un año me paralizaba cuando tenía que hablar en inglés. Esto lo dice Jacinto Fleta. Dice: hoy lo uso a diario y he tenido que salir de mi zona de confort muchas veces para quitarme este miedo. Y ha grabado un podcast sobre eso, ¿no? Entonces dije, jolín, me parece súper interesante, voy a escuchar este podcast. Pues eso, el episodio 5, también os lo dejaremos por las notas del programa. Me parece muy interesante porque me sentí identificada en muchas cosas de las que hablaban. Creo que todos pasamos por miedos muy parecidos, y sobre todo en España. Sobre todo en España, ¿eh? Porque el tema de cómo está la educación y cómo está el tema del inglés en el sistema educativo.
Bueno, de cualquier lenguaje en realidad, porque aprender otro idioma en España es como tabú.
Ya, bueno, pero por lo menos el inglés, que es el que se supone que tenemos que saber by default. 15 años estudiándolo y bueno, salimos un poco ahí que no estamos... Pero lo que sí que he notado es que a casi todos nos pasa que he escrito bien, pero mantener una conversación es lo que nos cuesta.
Sí.
Sobre todo por el miedo al ridículo, por... En fin, el hecho de lanzarnos. Y está muy interesante.
Total, ¿eh?
Ver cómo personas que han tenido que hacerlo, han tenido que pasar por eso y que, bueno, están en puestos de management y demás, hablan un poquito sobre esto. Y me pareció interesante y por eso lo he traído al podcast. Porque seguro que hay gente que
pues,
le sirve.
Yo lo miraré, ¿eh? Porque yo sigo teniendo canguelo y hablo todos los días en inglés. Y aún así me cuesta hablar en las reuniones todavía. O sea...
Claro. Y ya por último lo que traigo es que le decimos adiós a Lerna, que, bueno, para quien no conozca Lerna, es una herramienta que sirve para gestionar múltiples paquetes dentro de un monorepo y le puedes meter versionados y demás. Entonces, pues parece que la gente está empezando a usar más otro que se llama NX o NX o algo así. Y al final el proyecto pues ha muerto, va a dejar de tener soporte y la gente pues está pasando al otro. Yo sí que lo utilicé en su momento y por eso conocí a Lerna y me ha dado un poquillo de pena, pues eso, que como que tuvo mucha utilidad en un momento, se hizo muy famoso y ahora pues ha salido otro que parece ser que la gente pues está empezando a usar más.
Pues sí, pues a mí me ha dado pena también, mira, porque yo no he llegado a utilizar todavía ninguno, porque ya el Workspaces ya te deja hacer eso.
Ya, esto es lo
entonces
que yo pensé.
Entonces es como que la peña, claro, la peña dice, ¿para qué otro paquete más, tal?
Ya.
Pero en realidad a mí me hubiera molado utilizarlo, pero ya llega tarde.
Ya llega tarde.
Ya está de precate, si es que no me da tiempo.
Ya nada. Entonces he dejado un hilo también de gente que estoy utilizando Lerna, pues los de NX han hecho rápidamente un hilo de cómo migrar, porque fin,
bueno,
aquí la gente ya seguía veniros
esto
para
como
acá.
Lo de Moment. La librería de Moment enseguida hizo ahí
hasta
el
luego.
Iros a esta.
Sí. Y ya está, estas son todas las noticias. Vamos ya a la siguiente sección, que es la favorita.
Llamando al Unicornio Tech.
Llamando al Unicornio Tech.
Y bueno, ya hemos llegado a la mejor sección del episodio. ¿Por qué? Porque traemos a una invitada, nos cuenta su especialidad o lo que le mole contarnos, porque al final aquí estamos para echar unas risas y hablar un rato. Y no es nada más y nada menos que Nerea Luis. O sea, que quien no la conozca, os voy a hacer un resumen de su vida, pero me da que la conoceréis todos y todas porque es bastante tocha. Podemos decir que es una magnate de esto, de la tecnología y sobre todo en España, pero estoy segura de que en Latinoamérica también se la conoce porque al final están como todo puestos en todo lo que pasa en el mundo,
sí,
muchísimo
total.
Más que nosotros.
Sí,
¿eh?
Mucho más.
Y bueno, Nerea Luis es doctora en ciencias de la computación, que podemos decir que en inteligencia artificial así entre comillas, y cofundadora del evento Tech Fest, que también es súper tocho y súper guay porque todo lo que he escuchado de ese evento es maravilloso y no he ido todavía, así que espero que se haga otra vez y poder ir yo también porque estaría súper
guay. Yo me quedé con la entrada, o sea, me quedé con toda la gana porque fue justo pandemia la primera vez que iba a ir, así que ahí me quedé.
Joder, qué bajón. Sí. Pero bueno, podemos volver a ir. Sí. Y esta vez juntas, Miriam, que eso está
guay.
Y bueno, también le han dado mazo premios porque, o sea, si veis su web vais a entender que hay una lista infinita de premios y de cosas que ha hecho. Es una locura, pero uno que me ha llamado muchísimo la atención es que ha sido Top 100 Woman Leaders. O sea, ¿qué coño? O sea, me encanta ese premio. O sea, yo lo quiero recibir algún día también, por favor. No, pero es que es normal porque con todo lo que ha hecho es que se merece cualquier premio que le den, la verdad. Y ha participado y organizado tropecientos eventos aparte del Tech Fest. Ha aparecido en artículos de revistas totochas como Vogue, que es que me explota la cabeza. Y también en periódicos súper importantes como El País y otros que es que yo cada vez que leo su web digo... No entiendo nada. Digo, me he quedado atrás en todo lo que ha hecho porque en dos días ya hay tres vídeos, sí. Ha salido en la televisión, ha ido a Play Z, o sea, sí. Es una magnate, es una magnate. Así que nada, podemos darle paso porque está aquí. Así
bueno,
que...
pero no le hemos dicho que aparte de eso trabaja en Singular.
Bueno,
en
es verdad que también trabaja. Total,
además de todo esto trabaja.
Le da tiempo a trabajar. Y sí, acá... participa en el equipo de inteligencia artificial de Singular, pero bueno, ella nos puede contar mucho más sobre esto.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, Nerea.
La verdad es que ya habéis sentado ahí como precedente ya, ¿eh? Con esa introducción.
Hombre, es que lo eres, madre mía.
Sí, total. Sí, tengo un trabajo normal,
aparte de ser la puta
sí,
ama.
Sí. Total. Pero sí, eso es un buen punto, ¿eh? Podemos empezar por ahí. ¿Cómo se gestiona una vida así?
Pues es una de las cosas que te queríamos preguntar, pero sí. Si quieres empezar por ahí, perfecto. O sea,
sí.
¿Cómo te cambió tu vida de eso de ser anónima a de repente, pues eso, tener tantos premios, tantos reconocimientos? ¿Cómo llevas esto?
Ya, eso es un poco raro, la verdad que, o sea, yo hace unos años, bueno, yo claro, estaba en la universidad, efectivamente estaba estudiando un doctorado, haciendo mi tesis, Y empecé a montar TechFest, básicamente. TechFest duró un montón de años, como 6 o 7, hasta que llegó la pandemia. Y eso al final me ayudó a conocer a mucha gente y a darme cuenta, bueno, de que al final cuando te conocen te proponen otras cosas distintas, ¿no? Y así fue como en realidad me llegó como el gusanillo este de la divulgación, ¿no? De oye, ¿y si yo me pongo a contar cosas, no sé, de inteligencia artificial cuando igual no era tan popular, ¿no? ese tema, el ir, yo qué sé,
total,
a una Codemotion y tener una charla de inteligencia artificial cuando todo el mundo estaba como pensando en otras cosas. Y bueno, he tenido suerte porque ha sido un tema que se ha puesto muy de moda. Y aparte de que es verdad que es mucho trabajo, vamos, y vosotras lo sabéis de sobra, ¿no? El poder compaginar, bueno, pues todos estos eventos o podcast o cosas similares, ¿no? Con tu día a día, pues hace que, bueno, que efectivamente vayas cobrando ahí como relevancia. Y entonces llegó el primer premio fue de Google, además, que lo habéis mencionado antes, ¿no? En el programa este de Experts. Yo no entré por ahí, o sea, entré por un premio que antes se llamaba Anita Borg Scholarship y ahora se llama Woman Tech Maker Scholarship. Y entonces, claro, pues básicamente lo que me dijeron es tienes como mucho potencial, ¿no? Porque evaluaban un poco lo que habías, digamos, generado en tu comunidad local y tal. Y entonces eso es como lo que te sirve un poco de precedente para que llegue lo siguiente, ¿no? Cuando lo miras hacia atrás, dices, jolín, es como que ya una vez o un par de veces que alguien ya te valida, o una institución, en este caso como Google, ¿no? Es como que ya la gente dice, uy, ¿esta chica quién es?, ¿no? Porque ya tienes también como ese reconocimiento. Y entonces yo creo que la clave fue, bueno, seguir haciendo cosas. O sea, yo no me gusta creérmelo nada, la verdad. O sea, yo lo que quiero es como seguir compartiendo. Me cuesta, es verdad que tengo temporadas, como lo habéis dicho vosotros, ¿no? Pues tienes temporadas y que estás igual como más social, luego otras que estás más a lo tuyo, tal, y dices, joder, ya como que estoy como muy fuera, tengo que volver, tal, y estás ahí como entrando y saliendo. Pero es verdad que también la pandemia, este cambio al trabajo full remote, que yo ahora estoy trabajando desde casa, me ha ayudado mucho, y el propio online, ¿no? A poder compaginar cosas que si no, pues antes me pegaba unas palizas viajando que era increíble. Entonces, bueno, ahora tengo que seleccionar un poquito más lo que hago. Intento también como salir un poco de mi zona de confort. Es verdad que no he hecho tantas charlas últimamente, pero estoy probando cosas nuevas. Y
¡jo, qué guay! También,
y eso
también
mola,
tocar,
claro, porque yo qué sé, pues que te digan, oye, ¿por qué no escribes un artículo para una revista, ¿no? Tipo muy interesante, que lo hice hace poco, o para un periódico, yo qué sé. Y dices, hostia, ¿sabes? O sea, esto ya es como otro nivel, ¿sabes?
Claro.
Pero luego te das cuenta de que el efecto es parecido, o sea, es parecido como cuando das una charla, ¿no? Pues la gente te lee, interacciona contigo, tal, algunos te escriben, otros pasan, otros simplemente, yo qué sé, hacen retweet, pero que le quitas un poco como el miedo, ¿no? O sea, a mí me daba como mucho, bueno, esta exposición, ¿no? De pasar de tu comunidad tech, vamos a decir, a un público que no es el tuyo, ¿no? Porque al final no sabes quién te está leyendo, por ejemplo, o quién te está escuchando, tipo, pues yo qué sé, cuando te entrevistan en radio, cosas así, te sirve también como para ponerle perspectiva, ¿sabes? Y yo he aprendido mucho estos últimos años, sobre todo estos últimos dos años, de eso, de mira, hay que, no sé, pues llega un momento que te atreves, lo pruebas, y luego, bueno, a mí todavía me cuesta escucharme a mí misma, todo ese tipo de cosas que sufrimos,
bueno,
todos,
pero
quiero decir que al final te das cuenta de que, mira, pues intentas hacerlo lo mejor posible, vas mejorando, y yo sé que suena como típico esto que estoy diciendo, pero es lo que más me ha ayudado, de verdad, a decir, mira, pues ahí está mi contribución. Te das cuenta de que hay mucha gente que, como no sabe de lo que estás hablando, simplemente el hecho de que lo compartas y de que lo hagas cercano, ya lo agradecen, y eso es algo que yo me he dado cuenta que me encanta, el poder como estrechar, ¿no? Esos lazos ahí entre gente no tech y gente tech, y ya está, y así he llegado hasta hoy realmente. Entonces, no sé, pues si la gente dice que se me da bien explicar todo esto de tecnología e inteligencia artificial, pues oye, para adelante, ¿sabes?
Es que es eso, o sea, yo lo pienso y yo digo, normalmente cuando te pones a ver una charla de alguien o a leer un artículo de alguien que sabe mucho sobre el tema, normalmente no intenta bajar las cosas a tierra. O sea, me da la sensación de que muchas veces tú has dicho que todo lo que te ha pasado ha sido suerte, de que se haya puesto en auge la IA. Yo no creo que sea suerte.
Bueno, mucho trabajo
que,
vale, también.
Yo creo que sí, te has esforzado, pero también vales para esto. Y muchas veces es como que el síndrome del impostor está ahí y te hace pensar que no, que es suerte de cosas externas,
es verdad.
Como que la IA haya aumentado, como que te has esforzado mucho, pero muchas veces tú tienes eso, sí, que la gente está buscando. La forma de explicarlo es la que la gente entiende. Entonces, hay que valorar eso y muchas veces como que no podemos porque estamos pensando siempre de que todo el mundo puede hacerlo y no todo el mundo
claro, no, es que
explica
parece,
las cosas mundanos.
Parece
o sea,
como que tenemos que ponernos todos la camiseta de válida, ¿no? Para intentar saber que... Porque yo entiendo lo que dices, Nerea, porque seguramente te pasa como a mí que cuando algo te sale de forma natural y de forma sencilla crees que eso es fácil y que todo el mundo lo va a saber hacer así, o sea... por mi caso, ponerme delante y grabar TikTok, pues eso lo puede hacer cualquiera y se puede poner, pero luego te das cuenta de que a lo mejor algo que para ti es sencillo para otras personas, ¿no? Y el hecho de lo que tú comentas, de poder contar algo tan complejo como puede ser la inteligencia artificial y que lo pueda entender gente que no es ni del sector o niños o quien sea, yo creo que es algo muy de valorar mucho y tener muy en cuenta, y por eso se te reconoce tanto, porque yo creo que no todo el mundo vale para divulgar y no todo el mundo vale para bajar a tierra cosas que son súper complejas, y eso hay que valorarlo, y a la vista está que te lo valoran.
Sí, sí.
Claro, claro, es que bien merecido todo lo que te ha pasado. Hombre.
Gracias, chicas.
Y bueno, y en realidad, justo queríamos traer aquí un poco una explicación mundana sobre la IA y un ejemplo a lo mejor práctico, sencillín, que nos pueda dar a entender qué es trabajar en inteligencia artificial.
Pues mira, o sea, esto claro, ha variado bastante con los años, porque yo siempre empiezo diciendo un poco el dónde, o sea, de dónde venimos, ¿no? O sea, al final venimos de una imagen ahí como muy hollywoodiense de la inteligencia artificial. Entonces, es verdad, o sea, tú cuando le dices a la gente, oye, inteligencia artificial, y piensa en robots y Terminators y cosas así,
yo robot,
que es lo normal, o sea, que por otro lado, quiero decir, no es que no sepan ni nada, no, es que es lo que hemos visto, o sea, la inteligencia artificial realmente nace de ese, no sé, como ansia de la ciencia ficción, ¿no? No sé, Asimov, bueno, todo este tema de la filosofía relacionada con los robots y si nos van a quitar, ¿no? El trabajo, bueno, si nos van a eliminar como raza humana, en fin. Entonces, partiendo de esa base, se entiende muy bien lo que ha pasado, porque en realidad es que todos los investigadores que empezaron allá por los 60 a investigar sobre esto, realmente querían construir esa inteligencia artificial utilizando ese símil, es decir, es llevarte la inteligencia humana a hacerlo con máquinas, ¿no? Y a emular todos estos procesos que llamamos inferencia, ¿no? O sea, todas estas decisiones que vamos tomando no siempre de forma consciente. Lo que pasa es que lo que sucedió es que, bueno, pues en los 80 más o menos hubo ahí como una frustración de que igual no era tan fácil hacer eso, porque claro, hasta que no te paras a pensar todo lo que hay detrás de un proceso de razonamiento, de aprendizaje, claro, no te das cuenta de que tienes que definir cosas como conceptos. ¿Cómo le enseñas a una máquina a decir, oye, esto es una camiseta, oye, esto es una persona, oye, esto es un micrófono, me da igual? Entonces ahí empezaron a diverger distintas áreas, y lo que sucedió es que efectivamente, como esto parecía que no iba a llegar, aparte había una limitación, ¿no?, a nivel de máquina, de computación, pues ya como que se dejó ahí un poco de lado, y entonces ahí es cuando llega el segundo hito, que viene a ser esto de IBM con Deep Blue, que bueno, hicieron una partida de ajedrez, ¿no?, y de repente ganan al ajedrez a Kasparov, que es como el mega líder, ¿no?, el primer, creo que era como el campeón mundial de ajedrez y tal, y entonces ahí vuelve otra vez el foco a la inteligencia artificial, pero vuelve de nuevo porque es como, ostras, ahora sí, ¿sabes? O sea, se hace viral porque se ve algo, claro, o sea, realmente lo que sucede es que se ve algo y deja de ser como teórico en todo ese tiempo, ¿no? En todos esos 20 años. Y cuando lo muestras así es cuando de verdad captas la atención de la gente. Y esto que pasó con Deep Blue es lo que ha venido pasando en los últimos 5 años, por eso se ha viralizado tanto el uso de la inteligencia artificial. Básicamente, a partir de esa época se empiezan a explorar otros enfoques y llegamos a este machine learning o aprendizaje automático, que es lo que se ha popularizado realmente en estos últimos años. Y al final lo que se ha hecho, siguiendo un poco ese ejemplo de Deep Blue, es crear, bueno, inteligencias artificiales específicas, ¿no? O sea, huir un poco de ese concepto de inteligencia artificial general, que es como se llama ahora, ¿no?, que sería este supercerebro, y decir, oye, es mucho más fácil si yo puedo, digamos, crear un algoritmo que aprenda de unos datos en un contexto específico e intentar hacerle como el mejor, ¿no?, para que resuelva esa tarea. Y entonces ahora lo que nos encontramos son pues múltiples inteligencias artificiales que no son otra cosa que estos modelos entrenados, cada uno para resolver pues una historia distinta, ¿no? Y entonces en lo que nos estamos focalizando es en ver cómo podemos, digamos, trasladar el aprendizaje de una red a otra cada vez como de forma más rápida. O sea, antes teníamos que partir de cero para entrenar ante cualquier tarea y ahora otro de los avances de estos últimos años pues ha sido una técnica que se llama Transfer Learning, que es como transferencia de aprendizaje, en lo que intentamos es reutilizar al máximo lo que ya hemos aprendido para construir encima, ¿sabes? Para seguir aprendiendo. Y ese es un poco los enfoques que se están utilizando y pinta guay porque al haber hecho esto de las inteligencias artificiales específicas se ha llegado a más sectores. Entonces, de repente, claro, la inteligencia artificial se está convirtiendo como en algo transversal y eso permite que mucha gente que igual antes no había entendido el potencial de la tecnología, ahora de repente, pues también por todos estos avances, ¿no?, de las grandes corporates, pues de repente diga, ostras, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque igual tenemos que poner foco aquí. Y eso es lo que más me fascina, la verdad, de esto, que ha pasado de ser una cosa de nicho académico total a de repente todo el mundo habla sobre ello, ¿no? Y hay mil ideas y parece que estamos todos los días como con noticias nuevas, cosas que van saliendo. Así que ese es el resumen.
Y también que lo vemos ahora, cada vez que navegamos, pues ya podemos ver un chat nos responde automáticamente, podemos estar hablando con Alexa, o sí, que, o sea, que ahora ya...
Copilot. Que nos recomienda código, o sea...
Ahora, yo no lo uso porque está prohibido en mi empresa, pero... porque, claro, te puede coger datos. Es que eso es una movida, ¿no? Pero, claro, si tú apruebas dar esos datos, obviamente la IA merece la pena. Y la parra es que la primera vez que yo conocí la IA fue hace como 4 años, creo, o 5. Y fue porque para una granja lo estaban utilizando para monitorizar cuando una vaca pues tenía algún tipo de problema renal o algo así. Uh-huh. Entonces lo que hacían era pues estudiar su comportamiento y tal y luego enviar como una señal a la persona que lo cuidaba para que fuera. Y claro, para mí eso era como totalmente no relacionado con mi mundo, claro. Entonces no llegaba a ver el valor que tenía, porque era como, vale, pues está muy bien, pero no entiendo muy bien de qué me sirve a mí eso, ¿no? Pero claro, era un caso súper específico porque ya estaban montando todas las inteligencias artificiales más específicas. Y claro, a mí eso me parecía fascinante, pero a un nivel como muy lejano a lo que yo hacía. Y cada vez lo veo más en las aplicaciones que construimos unos frontends, por ejemplo. O sea, yo los accesos ya los he tocado. Entonces, no he tocado la base, sino lo bonito, pero aún así ya sé lo que es y está cerca de mi entorno y eso está muy guay.
Claro, ¿no? Y yo creo que es clave lo que has comentado, que pasó de ser algo como queremos hacer el super cerebro humano en inteligencia artificial, es decir, bueno, venga, vamos a ser un poco más realistas y vamos a resolver problemas. Porque igual que también desde nosotros, desde programación, intentamos resolver problemas con productos, vosotros hacéis lo mismo, pero con inteligencia artificial, o sea, problemas concretos y específicos, como puede ser Copilot, que es una tontería, pero nosotros pues ya sabemos que eso existe y, esto se ha hecho con inteligencia artificial y nos llama la atención. Claro. Entonces, el hecho de que pueda resolver cosas a la gente es como, ahora sí me interesa, porque ahora sí me está afectando realmente y le veo el beneficio. Y lo que comentas de que se pueda transferir y reutilizar, es que también lo podemos traer a la programación porque es lo mismo. Nosotros también intentamos tener librerías, componentes, para no estar todo el rato reinventando la rueda. Entonces, así es como realmente vamos evolucionando más rápido y creciendo en todas las áreas de tecnología. Bueno, imagino que en otros ámbitos también. Pero me parece súper interesante esto que comentas, porque veo que lo que pasa en programación también pasa en otros sitios, que todos buscamos lo mismo, realmente.
Sí, o sea, de hecho fue una gran diferencia. De hecho, tengo montado una charla alrededor de esto, porque, no sé, como que me paré a reflexionar un día de qué ha pasado, o sea, por qué de repente, ¿no? ¿Qué pasó para que todo se acelerase tanto? Porque yo recuerdo que estaba terminando la tesis doctoral y de repente todo el mundo era como que estaba ya trabajando con Machine Learning y era un área completamente distinta a lo que yo estaba haciendo y no entendía por qué, como el por qué se estaba moviendo tan rápido. Y realmente es eso, o sea, empezaron a aparecer frameworks, entonces ya como que tienes funciones implementadas, ya no partes de cero. Luego apareció esto, ¿no?, de exportar los modelos y entonces otro lo puede importar y ya parte como de esa base que tú has hecho y entonces ya solo tiene como que entrenar cosas ya más, todavía más concretas, ¿no? Y eso es que es la caña, porque claro, todo eso unido al movimiento, ¿no?, de código libre, que la gente empezó a compartir también sus modelos, joder, ha abierto un montón también toda la investigación a esa reutilización de código, pero ya a lo bestia. Y eso también, bueno, ha hecho que se compartan pues muchos más conjuntos de datos también, o sea que se va mejorando bastante. Sí que hay como un debate abierto, ¿no?, de qué va a pasar con todo este conocimiento, sobre todo de estos modelos grandes que estabais comentando, ¿no?, como Copilot, porque es verdad que ahora lo que ha pasado en el mundo del Machine Learning no es lo habitual en investigación. Al final tú tienes un estado del arte, que es como donde está lo más nuevo, ¿no?, la frontera ahí del conocimiento, y lo que está sucediendo es que la frontera del conocimiento de la IA ahora mismo está en empresas privadas, ¿no? Porque Meta está montando, pues eso, ha montado un mega lab de inteligencia artificial, está DeepMind, está OpenAI. Es decir, todos los avances que salen, tú ya no escuchas, no sé, Stanford o MIT, aunque era como lo habitual, total, sino que empiezas a escuchar que son empresas privadas. Y entonces, claro, esa empresa privada no tiene por qué seguir como la línea que seguiría una investigación académica, ¿no? Y entonces ahí, claro, es verdad que se está abriendo un debate en cuanto a, oye, ya no solo a la hora de compartir el código, ¿no?, o el modelo, sino a la hora incluso de qué pasa si, por ejemplo, tú tienes, como se da el caso ahora, ¿no?, y ha pasado con Google, de hecho, tú tienes una línea de investigación muy fuerte, en este caso era hacia modelos basados en texto, y una de las investigadoras, que fue Timnit Gebru, que lideraba el departamento de ética de Google, resulta que se da cuenta, bueno, que había ahí como unos sesgos y demás. Se pone a escribir un paper que como que evidenciaba toda esta movida, bueno, una experimentación de la leche, y entonces decide publicar ese paper, y ese paper iba en contra de las líneas que estaba investigando Google, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay una historia, no se sabe muy bien qué pasó, pero terminaron echando a esta investigadora del...
Vaya del, sorpresa.
Claro, del bueno, claro, del departamento. Y entonces ahí es donde se abre el debate, claro, ¿qué va a pasar cuando... Bueno, pues estas empresas es verdad que están invirtiendo un mogollón de pasta en que avance estas tecnologías, pero por otro lado no hay como un ente tampoco regulador que les exija nada, ¿no? Porque al final es investigación con fondos privados. Entonces está como un poco ahí a, digamos, cada una tiene pues como su filosofía de cuánto comparte y demás. Hemos visto cómo OpenAI creció un poco, de hecho se creó para hacer como un fondo, bueno, un conjunto de fondos privados que investigasen solamente en problemas de estos, digamos, de IA super top, y se compartiesen, y lo último que estamos viendo es que no se comparte, ¿no?, todo lo que están generando, sino que ahora se trata de cómo monetizamos, ¿no?, todos estos,
claro, nuevos...
Claro, y entonces, yo qué sé, pues ahora Meta hace nada... un poco, yo creo, también como para combatir esto, ¿no?, esta fama de OpenAI y hacerles un poco de daño, de repente coge y dice, ahora voy a liberar yo mi modelo, que es muy parecido al de esta gente que no lo quieren liberar. Entonces vamos a vivir ahí como una guerra entre reputación, o sea, conocimiento, bueno, marca, no sé. Es bastante curioso cuando lo entiendes así como con perspectiva, ¿no?, lo que está pasando.
Es un poco el lado oscuro de haberse hecho famoso, sí, o haberse puesto de moda en la inteligencia, sí, artificial, ¿no? Porque antes lo que decías era solamente cosa de universidades, sí, que era muy teórico, muy tal, en cuanto han visto que es práctico, que la gente puede pagar por tener esa feature o esa herramienta nueva.
Eso
pues
es.
Han dicho, vamos a traerlo para acá, lo privado, y vamos a ir soltándolo cuenta gota.
Y sobre todo que se está viendo, bueno, en Estados Unidos se ha notado más quizá que aquí en Europa, pero... ha habido una migración de académicos a las empresas privadas brutal. O sea, porque claro, sí, al final, ¿dónde estaba el conocimiento, no? Estaba en los puestos, sobre todo, pues más top, ¿no?, del mundo académico. Pues imaginaros directores de departamento, de grupos de investigación, tipo pues de estas universidades que he comentado, ¿no? Y claro, al final, pues es como que todo el mundo tiene un precio, ¿no?, entre comillas. Y a la gente también le apetece, ¿no?, probar cosas distintas, quizá más aplicadas. Y eso sí que es verdad que, claro, se ha notado un montón. Se ha notado, si veis los rankings de las conferencias, digamos, más top del área, vais a ver cómo en los primeros puestos están todas estas empresas, y ya más abajo están todo el resto de universidades, ¿no? Entonces es bastante curioso ver cómo está cambiando también un poco el paradigma de estos avances, el propio mundo, quiero decir, el propio dinero también que hay invertido en todo esto.
Claro, pero no sé cómo de bueno es que los académicos se migren a una empresa teniendo en cuenta que son los que liderarían a las futuras generaciones que se dedicaran a eso. O sea, me da la sensación de que están dejando ahí un gap enorme que algún día veremos que ya no mola tanto, porque ahora toda esa gente se va a tener que autoformar o formarse, pero no con esos líderes que teníamos que compartían su conocimiento, porque ahora lo están dando para empresas privadas donde tendrán que firmar un NDA y ya no podrán decir nada de lo que hacen.
Claro.
Entonces, divulgar, no sé yo cómo de bueno
esto,
es eso.
Igual,
claro.
Divulgar sobre esto ya hay menos gente, porque se ha ido
claro, ahora solo tenemos
privado.
A Nerea.
Claro, o sea, pero es curioso, sí, porque... Claro, o sea, como yo creo que nadie, a ver, nadie lo veía venir, sí, no, quiero decir, se veía que estaba como, bueno, o sea, no sé, abriendo muchas bocas esto del deep learning sobre todo, pero claro, yo no me imaginaba como que fuese a ser como tan agresivo, por eso te digo que aquí yo quizá no lo he visto tanto en Europa, pero luego sí que es verdad que cuando te pones a ver, bueno, pues porcentajes, ¿no?, también de egresados que van saliendo de las carreras, ves también que mucha menos gente ahora hace doctorados, por ejemplo, de informática, porque hay muchas más salidas ahora también en la empresa. Yo cuando decidí quedarme a hacer un doctorado era porque realmente es que la inteligencia artificial no tenía tampoco mucha más salida, ¿no? Al menos aquí en Europa. Y yo creo que esto se va a seguir acrecentando, porque claro, los salarios también suben un montón. Entonces, claro, es que al final todo el mundo quiere una vida mejor, ¿no? Entonces... si ya era vocacional el tema científico, ahora cada vez es más vocacional, ¿no? Claro, por todo este impacto. Entonces, bueno,
claro,
o sea,
porque tendrías que renunciar a un buen salario para poder abogar por investigar de forma libre y forma como se hacía al principio.
Que en el fondo en España han estado siempre así, cualquier
científico. Sí, 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 por eso, que realmente no es nada nuevo, pero sí que quizá en Estados Unidos existía menos diferencia o estaba más cuidada esa figura del investigador. Pero ahora es una barbaridad, o sea, es que no tiene nada que ver. Y el alcance, además, que puede tener como tu investigación, ¿no? Si estás en un departamento pues como estos de Meta o de Google, a estar ya incluso en otras universidades que son potentes, pero mucho más pequeñas, ¿no? En comparación. Y eso que allí tienen grandes fondos también de investigación, pero vamos, que es brutal. No sé qué pasará, pero a mí este tema me genera mucha curiosidad porque es raro, es raro.
Sí, sí. No, la verdad
no,
que
igualmente no conocíamos, exacto, no conocíamos este problema o lo que estaba surgiendo y la verdad es que sí, pinta raro. O sea, no, no sé decir si bueno o malo. Yo entiendo que más malo que bueno, que no se compartan las cosas y que todo esté en manos de empresas privadas. Pero bueno, también muy el día a día del desarrollo.
Sí, sí, sí. Desgracia. O sea, no te queda otra. Yo, no sé, leí hace unos meses que Alemania ahora como que estaba metiendo una regulación a la hora de que estas empresas más grandes, ¿no?, comprasen startups o empresas más pequeñas alemanas, ¿no?, y van a tener que pasar como por un tribunal y demás. Porque claro, al final dices, jolín, es que son ya entes tan grandes que claro, ¿cómo compites? O sea, nada que tengas algo que les llame la atención, van a llamarte, ¿no?, para intentar comprarlo. Entonces... claro, al final tu marca como país y en general como avance pues se diluye en esta más grande, ¿no? Al final son como monopolios. Entonces, bueno, también hay que ver cómo, no sé, qué se va a hacer con eso. Ya os digo, o sea, aquí se tocan muchos temas, pero es bastante, bastante melón el cómo se va a resolver.
Pues total, total.
Sí.
Sí, no, sobre todo porque es verdad que ahora hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y está pensando en entrar a estudiar inteligencia artificial por el tema de que hay grandes puestos, hay grandes salarios y no tanto por lo que viene siendo trabajar con la inteligencia artificial y poder investigar sobre esto y sacar cosas nuevas, sino porque es un puesto que realmente se demanda mucho y que en empresa privada se paga muy bien. Entonces, que vean esta visión, que tengan esta, oye, está pasando esto, tú ya decides qué prefieres hacer, pero por lo menos sé consciente de la situación como está. Yo creo que es muy interesante que vengas a contárnoslo.
Sí, sí.
Sí, total. Y bueno, queríamos darte las gracias por haberte pasado por el podcast, porque la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión que pudieras pues coger un huequito en tu agenda de toda tu vida que tienes.
Nos has seleccionado como claro, esas opciones para participar.
No, hombre, ya ves, jolín, pero si lo estáis petando las dos, por Dios, o sea, esto es
muchas gracias,
un honor. A ver si nosotros te virtualizamos en persona.
Sí, o sea, esto queda pendiente porque sí, o sea, a Madrid tenemos que ir alguna vez y tú vives por allí,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí,
ser más clientes. Sí, sí, sí. O sea que nos pasaremos a verte, que así nos pilla en medio, porque ella vive en Murcia y yo en Ámsterdam, o sea que
ahí,
Madrid
sí,
es nuestro punto de encuentro. Total.
Avisar.
Así que nada, muchísimas gracias.
A vosotras.
Y yo creo que yo he aprendido un huevo hablando con ella. O sea, sinceramente no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mundo de la IA, así que conocía el concepto, pero no tenía ni idea tampoco de cómo lo aplicabas tú ni todo lo que estaba pasando alrededor de esto. O sea que muchísimas gracias por informarnos y yo creo que nuestros oyentes lo habrán flipado.
Sí.
Porque tenemos aquí a una magnate del asunto y no solo de ese asunto, sino en general. O sea, me parece que creo que eres la primera persona que conozco que es una doctora.
Sí,
o sea, de
también.
Verdad. Porque me pasa de que yo estudié la carrera.
Y ya está, ¿no?
Y ya está, y a trabajar. Entonces, claro, o sea, me parece como que es súper importante que sigamos estudiando, que divulguemos, que
sí, investiguemos.
Exacto, claro. Que investiguemos, que todo esto al final va a evolucionar si toda la gente pone de su parte para que esto evolucione.
Sí,
o sea, que,
o sea, sobre todo leer mucho, que al final una tesis, bueno, es una cosa que lleva mucho trabajo y es verdad que no sabes lo que es hasta que pasas por ello, ¿eh? Pero al menos tener esa curiosidad, es que simplemente lo que hacéis en este podcast, ¿no? El informar todas estas noticias, todo lo que leéis para poder contarlo. Quiero decir que eso ya hace que tengas un conocimiento de lo que está pasando brutal y eso al final te permite también como moverte un poco antes quizá, ¿no? Cuando ya te vas más a un desarrollo de negocio o cuando vas a trabajar en producto, dices, entiendes antes también lo que quiere la gente. Entonces, no sé, siempre viene bien tener un poco esa faceta más como de investigadora, ¿no? De, oye, ¿por dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando? Así que ese es mi mensaje. Animo a todo el mundo.
Total.
Que lo trabaje.
Muchísimas gracias.
Gracias,
muchísimas
chicas.
Gracias, Nerea. Seguidla en todos lados, por cierto, que
sí.
No lo hemos dicho. Dejaremos todas sus redes, en web, Twitter, LinkedIn, todos en la
nota
del programa.
Todo.
Y ya, pues, seguidla por allí, que ya sabéis que nosotros la queremos mucho y que es una magnate. Lo hemos dicho 10 veces o 15 veces por aquí.
Sí. Va a quedarse así en el nombre ya. Nerea Luis Magnate.
Es total. Y ya está, vamos a la siguiente sección.
Allá vamos.
Cuéntanos tus penurias.
Cuéntanos tus penurias. Bueno, pues ya estamos en la sección donde la gente se desahoga, el consultorio. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestras penurias por Discord, por redes, por todos sitios. Y que además ahora pues tiene premio, porque All Night va a entrar en el sorteo para de InfoJobs para poder ganar pues una tarjeta de Amazon de 100 euros. Y bueno, y más gente porque hay muchas más condiciones, pero ya nada más que por poner penurias, ya podéis entrar en el sorteo. Y hemos seleccionado dos porque os habéis dejado unos tochos increíbles.
Sí, la verdad,
o sea,
es que sí.
Hay que relajarse un poco en resumir. O sea, hay que aprender a hacer un resumen porque, madre mía.
Porque podríamos sacar literalmente artículos de cada historia que nos habéis contado porque eso...
Así que bueno, voy a leer un poco el resumen que hemos hecho de All Night porque es una historia surrealista. Dos años después de montar una startup que cerró por COVID, me contactó uno de los diseñadores de la startup para invitarme a una empresa. Tenían un juego pendiente de lanzar y estuvimos varios meses trabajando en el proyecto. Aquí es donde todo comienza a torcerse. No nos pagan y nos dan largas. Tiempo después, mi manager desaparece y uno de los artistas del juego me contacta porque nadie de la empresa daba señales de vida. Al final, creamos un grupo en Discord con el otro web dev, el artista y yo. Comentamos nuestras experiencias y eventualmente descubrimos que tanto la startup como esta empresa jamás existieron y todos los documentos eran falsos. ¿Y qué había del resto del personal? Todos eran la misma persona, que rápidamente borró toda huella en internet y ahora estará repitiendo el modus operandi con otra identidad. Lo que me sorprende es que toda la gente por la que se hizo pasar hacía bien su trabajo y hablaban simultáneamente por texto, aunque nunca hicieron una llamada de grupo. ¿Se puede saber,
o sea,
una serie, una historia, una película?
Sí, sí. O sea, brutal porque es el hecho de, vale, sí, es una empresa fantasma, esto se ha visto otras veces, pero que fuera una misma persona haciéndose pasar, porque normalmente son como un grupo de gente. Es como, o sea, cuando tú veías Aquí no hay quien viva o La que se avecina, siempre había un capítulo de que había algo fantasma, ¿no? Que le robaban o lo que fuera. Y siempre era un grupo, pero que sea una sola persona haciendo eso, primero, o ha utilizado una IA.
Pues...
para tener como respuestas automáticas, o realmente lo tenía todo estudiado, en plan de todas las características de cada perfil, se había hecho todos los copy-pastes que luego podía hacer de mensajes, porque es que me huele a buen estudio, o sea, esa persona sabía mucho.
Y que lo hacía bien, eso, todos, o sea, los puestos los, claro, hacía, claro, bien, o sea.
Es como que ya tenía preparado todo, ¿no? En plan de, se había estudiado la materia, o sí que era desarrollador y en realidad sí que sabía del tema y podía hablar con esta gente, pero me parece surrealista que pase esto a día de hoy. Es como, ya me da la sensación de que no nos informamos lo suficiente de las empresas en las que entramos, de verdad te lo digo, porque es como...
Yeah.
Yo creo que algo se podría haber olvidado si hubiera stalkeado más, ¿no? O sea,
pero
me refiero...
en la startup también era fantasma, o sea, fue como, bueno, ha cerrado por COVID, pero lo vuelvo a intentar con otra empresa, o sea. Es muy fuerte.
Es que es surrealista, como dice Ornai. O sea,
esto
es que
pasa
no
en remoto,
sentido,
obviamente.
O sea...
Esto pasa con las cosas en remoto.
Claro,
porque
claro.
También es verdad que si no, bueno, tienes ni una meeting en...
Ya, la verdad es que es raro.
En
eso huele
tiempo,
raro.
Huele raro. O sea, no sé.
Sí, porque en las empresas normalmente hay como 8.000 meetings. O sea, si no hay,
o sea,
ni
yo
una...
Yo entiendo que,
o sea,
evitamos y que no, agradecemos que, claro, no hayan meetings, pero ni
pero
una...
Pero una al menos,
de
claro.
De conocerte, de oye, has venido...
Claro, un interview o algo, ¿sabes? Bueno, a lo mejor la persona que entrevistaba sí era esa, ¿no? Y solo él fue lo único que hizo. Buenísimo. Madre, de verdad, bueno, estamos contigo, Ornai. Esperamos que encuentres un trabajo que sea real y...
Sí, yo entiendo que desconfíes a partir de ahora. Lo entiendo perfectamente, claro, porque vamos... Muy fuerte.
Y bueno, y tenemos otra penurita que nos trae Star KFC. O sea, KFC. Star KFC. Vale, ahora leerlo bien, digo, ¿qué? Vale. Pues nos dice, tengo un grado superior en administración de sistemas y cuando terminé las prácticas no fueron buenas ya que no se me gestionó correctamente y por parte del instituto y no hubo oportunidad de quedarse en la empresa, básicamente como pasa siempre, ¿no? Pero bueno. Total, después de casi 2 años de haber terminado la FP, no encontraba trabajo y tenía mucha presión en casa, me tocó pillar lo primero que tocara. Durante todo este tiempo he estado trabajando en la obra. O sea, ¿qué pasó? De haber estudiado de superiores de administración de sistemas a trabajar en la obra. O sea, un cambio bastante chocante desde mi punto de vista, porque ya esperas salir, habiendo estudiado algo, a encontrar un trabajo o al menos encontrar algo relacionado con lo académico y acabas en la obra. O sea, yo creo que es algo chocante, la verdad.
Sí.
Y dice, como tenía conocimiento de planos, eso sirvió para ascender. El problema viene que el sector está esclavizado, que básicamente,
sorpresa,
esto no es lo mío, me adapté y aprendí. Pero he llegado a un punto que estoy con ansiedad. Hace cosa de 2 meses la ansiedad ha ido a peor, tanto que me dan ataques de pánico, fui al médico y me están tratando. También, a su vez, empecé a echar currículums como técnico informático hasta que el jueves pasado me llamaron para empezar... Mañana he dicho que sí, también hace cosa de un mes me apunté a Python para análisis de datos, hoy estoy de los nervios y tenía que desahogarme, o sea, es como que todo ha llegado a una cúspide, ¿no? Y él ha estallado, en plan de voy a hacer todo por salir de aquí, a la vez tengo ansiedad, tengo que ir al médico, ahora voy al psicólogo, ahora, todo a la vez, ¿no? O sea, le ha pillado todo como
pero
muy
bueno,
bestia.
Por lo menos tiene un final feliz y que ha conseguido,
sí, sí,
salir de ese entorno que estaba, pero chapó a estar haciendo entrevistas y metiéndote en otro mundillo totalmente distinto con
total
ansiedad y medicándose, en fin.
Exacto.
Un abrazo desde aquí.
Claro. Sí, te deseamos muchísima suerte y estamos seguras de que te irá todo bien y que poco a poco, y más ahora que al final de lo nuestro hay mucho trabajo, ya lo hemos visto en las estadísticas de Infojobs.
Sí.
Así que por algún lado se tiene que meter uno y luego ya se queda ahí, eso no pasa nada. Pero sí, nos alegramos mucho de que ahora estés mejor y esperamos que sigas yendo al psicólogo, que es muy importante, que todos tenemos que cuidar nuestras cabecitas para estar mejor en el día a día.
Total, sí. Y bueno, estas han sido las penurias, la verdad que han sido penurias como tal, porque a las dos pobres personas le han pasado muchas cosas.
Sí.
Pero bueno, les deseamos lo mejor y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección.
Y que vaya todo muy bien, chiquis.
¿Qué dices? No tenía ni idea de esto.
No tenía ni idea de esto.
Y ya estaríamos en la sección que os traemos cositas nuevas que hemos descubierto, porque Miriam, aunque haya estado de baja, ha descubierto cosas, porque sí, ella siempre está ahí, ojo a visor. A ver a qué puedo encontrar yo.
Sí, la verdad que he descubierto, yo creo que muchas cosas, pero ha sido de casualidad, ¿sabes? Tampoco. Hay veces que digo, venga, voy a ver qué encuentro.
Claro, total,
para
voy a ver qué saco para no me da la vida.
Pero esta vez así como que me ha venido todo.
Qué guay.
Empiezo por una aplicación que se llama Wisepot. Y bueno, creo que se lee así. Wisepot se escribe. Y lo vi por Twitter porque vi que hay gente que estaba como apuntándose a la beta de esa nueva app. Y es escuchar es la nueva forma de leer. Ese es su... Yo estoy con los claims hoy. Escuchar es la nueva forma de leer. Básicamente es una aplicación donde vas a poder escuchar el contenido de los blogs, newsletter, y es como que ellos hacen ese paso de hacer el audio artículo o el audio lo que sea. Y me parece que hasta los traducen. Digo me parece porque creo que lo leí al principio, pero me he bajado la aplicación, está muy en beta, rollo que te tienes que bajar la aplicación, está por lo menos en Apple, de poder utilizar aplicaciones, vale, que están desarrollándose. Y hay como un catálogo, no es que tú cojas y digas, este artículo me lo voy a poner para escuchar, no, hay como un catálogo que ellos ya como han procesado y te lo ponen. Está guay porque son muchos, o sea, han empezado todo tecnológico y todo de cosas de desarrollo y tal. Y está guay, creo que traducen del inglés a español.
Vale,
algunos artículos. O sea, yo todos los que he escuchado son en español. Lo que no sé si originalmente lo eran. Pero,
lo eran.
Le seguiré echando un vistazo. La verdad que está guay. Yo al principio pensaba que era eso, que era cualquier artículo que tú encontrabas te lo iba a escuchar. Pero no, de momento tienen pues eso, como un repositorio de artículos interesante, que a lo mejor te sales a andar, a correr, lo que sea, y dices, pues voy a escucharme este artículo.
y puedes postular al lector.
No lo sé, no sé. Sé que
eso
hay un
estaría
equipo,
todo guapo,
sé, sé que hay un equipo que hace eso, pero creo que puedes proponer artículos para que puedas...
Los lean ellos.
Sí, para que
pero
los
no
puedan.
Puedo proponer mi propia lectura del artículo.
No lo sé, eso te
tendría estaría que guapísimo. Me ha gustado mucho la aplicación.
Más cosillas. También encontré un artículo sobre cómo hacer pull requests para aportar al open source, porque es verdad que nosotras abogamos mucho y animamos mucho a la gente para que apoye al open source, pero yo sé que mismamente yo cuando empecé decía, vale, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezo? Y es como que hay un poco un miedito este de, pero es que no sé ni, yo veo el repositorio ahí, pero ¿qué se hace? Entonces me encontré este artículo que es súper interesante porque te explica todo desde cero, o sea, desde que hay que hacer un fork, que eso hay... No tienes por qué saber que hay que hacer un fork del repositorio y tú te lo clonas y dices, ¿por qué no? Luego no puedo hacer un pull request, hay que forkeárselo primero. Entonces, como que te va explicando cada uno de los pasos y por qué este comando y qué hace esto. Y lo he visto muy interesante, está en inglés, pero se entiende bastante, o sea, yo lo entendí bastante bien y igualmente se puede darle al translator y
de Google.
Claro. Si no, pero me parece muy guay por eso, porque no asume cosas, te lo explica todo desde cero. Y yo creo que si estáis pensando en aportar al open source, es un buen punto para entrar, para empezar.
Suena muy bien.
Más cositas, es que me encontré una infografía por ahí, una gráfica por Twitter sobre las empresas que más datos recolectan sobre nosotros. Y como este podcast iba sobre IA y datos y demás,
total,
dije, esto entra. Son datos de 2021 y pues eso, que aceptamos todos los checks y pasan cosas. En el top 5, el puesto 5 tenemos a Uber. En el 4 a Grindr. En el tercero a Tinder. En el segundo a Instagram. Y en el primero... pues cómo no, con un 79,49% de los datos, Facebook.
Buah. Esto era... es el mismo de Instagram.
Claro, esto era algo que nos suponíamos, pero bueno. En los puestos bajos, que siempre hablamos de los altos, pero está interesante también pues cuáles son las que más nos respetan, por así decirlo. De las que menos porcentaje hay, por ejemplo, en el puesto 54 está Gmail o Gmail. Me parece que recolecta un 12%. Yo pensaba que era más, porque de verdad, cuando te sugiere texto me parece que acepta muchísimo. Digo, esto coge datos aquí a tope.
Muy sí, fuerte. también pasa eso de que Google Analytics y tal está como muy vetado en la GDPR y todo el rollo. Y en realidad yo creo que será de los que menos cojan en comparación con Facebook.
Y Google
y las
Maps
redes sociales,
también está en puesto bajo. O sea, las de Google las he visto bastante bajas. Por ejemplo, YouTube está en el puesto 28 con un 23% de datos que recolecta. O sea, no me parece...
Claro, esto quiere decir una cosa muy importante y es que no sacan el dinero de tus datos.
Claro.
O sea, su forma de negocio no le afectas tú tanto, pero a lo mejor a Facebook e Instagram sí, porque dependen de sus influencers
y de su gente. Y las de ligar también.
Total. Es en plan, la gente que hay en la app le está dando la pasta. ¡Sois vosotros!
Claro.
Le estáis pagando.
O sea, aún así tienen las versiones premium, la de Tinder y todo
ya,
esto.
Ya, eso es verdad.
O sea que...
Hombre, pero esto está guay, porque al final sí. Esa aplicación la vas a acabar usando, ¿no? Si quieres usarla. Entonces, qué menos que tengas la opción de que no te roben.
Claro. Y bueno, bien. También en la infografía hay un listado de qué tipo de datos son los que recolecta cada uno. En fin, dejaré tanto la imagen como el estudio, porque me fui ahí al hilo pequeñito para leerme el estudio. No vaya a ser que esto sea un invent.
Total.
Y dejo también el estudio donde han sacado la infografía, por si, yo qué sé, os interesan estas cosas y le queréis echar un vistazo. Y por qué último... Bueno. Ya lo último que traigo. Es que no podía quitar nada porque todo me parecía súper interesante. me he encontrado un proyecto que yo pensaba que era nuevo, pero no tiene tiempo y por eso no lo traigo como noticia.
Vale.
Es un proyecto de la comunidad de Figma, que es el Design Kit de Material 3. Que recordemos que Google lanzó en 2021 la versión 3 del famosísimo Material Design. Y ahora pues podemos coger en este Figma y ver pues su UI kit, usarlo también si queremos o ver cómo está hecho por detrás. Y a mí estas cosas siempre me parecen interesantes porque siempre crean tendencia. Yo creo que el Material Design cambió en la versión 2 muchas de las aplicaciones como las vemos hoy en día, y sobre todo porque se usa de forma nativa en los Android y demás. Y
total.
Y yo creo que está guay ver esas tendencias y esas cosillas que hay en Material 3. Así que lo dejo también en las notas por si queréis echar un ojo.
Perfecto.
Y ya estaría.
Pues yo en mi caso he traído una cosa que está relacionada con lo que has dicho de aprender leyendo, pero esta vez, o sea, no, bueno, aprender leyendo no, que es mejor escuchar que leer.
Bueno,
pero esta
no
vez
es mejor,
sobre leer.
Pero es una opción.
Claro, no, pero es esta es de un tipo nuevo de lectura que se está como tramando y es el Bionic Reading. Que el
What?
Bionic Reading consta de que tú cuando lees, ¿no? Normalmente como que no te hace falta toda la palabra para leerla entera. Entonces tú puedes empezar la palabra y luego seguir la que han hecho, poner en negrita las tres primeras letras de cada palabra, o si la palabra tiene muy pocas letras, solo la primera. Entonces tú cuando lees el triple de rápido porque tu cerebro ya está como que...
¡Qué fuerte!
Sí, como que la parte que no es negrita ya la está
Es optimizar la lectura porque
es
tu cerebro
ya asume...
Es
un tipo de lectura que tu cerebro ya lo hace, entonces lo que hacen es poner negritas para que te sea más fácil hacer este tipo de lectura. Entonces yo me puse a leer el texto porque te ponen una imagen que la dejaré en las notas con el texto normal y el texto con este tipo de negrita. Y ves enseguida el texto, es muchísimo más fácil leer. Y he dicho, tío, lo voy a poner en mi web, why not, ¿no? O sea, es como me puedo hacer enseguida con CSS que las tres, o sea, que parte del porcentaje de la palabra vaya en negrita y así a ver si la gente puede leérselo más rápido. O sea, me ha parecido súper interesante y yo no lo conocía y por eso lo he traído. Que no sé si es nuevo o lleva años esto y acabo de verlo yo. Por eso lo he traído como no tenía idea de esto, pero está guapísimo.
Sí, sí.
Así
sí.
Que nada, os dejaré la imagen y así lo podéis leer y decirme con qué os sentís más identificados. Y bueno, resulta que Miriam ha mencionado en noticias algo que yo he descubierto este mes porque mi empresa estamos pensando en utilizarlo, que es NX. Que es el conjunto de herramientas de desarrollo para monorepos, que no es solo como Lerna, sino que tiene un montón de herramientas aparte como plugins para que tú utilices para tu monorepo. O sea que es como más genérico,
más
porque
global,
puedes utilizar...
Sí.
Exacto, porque Lerna estaba más orientado al tipo de versionado y tema paquetes, y este está más orientado a boostear tu proyecto, en plan de meterle inyecciones de cosas y tener como... más usabilidad en el proyecto y tal. Entonces me ha hecho gracia porque cuando lo has dicho digo, no me jodas, estamos sincronizadas, he dicho, tío, ya estaría. No, pero sí que es verdad que ha sido como trendy este mes por culpa de lo de Lerna. Es como que antes no lo conocíamos porque Lerna estaba, entonces ignoramos totalmente cualquier otra tool que había y ahora se ha puesto muy de moda NX. Así que nada, echarle un vistazo, que obviamente yo creo que le vais a echar un vistazo sí o sí si estáis utilizando un monorepo, porque es una infumada eso, entonces hay que hacerlo. Aunque yo soy partidaria de tener multirepo, pero bueno, aquí cada uno lo que quiera.
Ya, depende, todo depende.
Y luego... también os he traído un hilo de podcast que hizo Marta, una UX designer que tenemos en Twitter, que nos mencionó a nosotras como parte del hilo, ¿vale? Pero no, aparte de eso, tiene muchos podcasts que yo no conocía, me ha parecido muy interesante y siento que... son todos en español, por supuesto. Y siento que cada vez estamos creciendo más, porque en esos hilos, cuando me he metido en los podcasts, he visto que los podcasts, muchos de ellos son nuevos. O sea,
anda,
que siento que está creciendo muchísimo la comunidad de podcasters hispanohablante.
Mola.
y eso mola, lo va a hacer mucho más enriquecedor y podremos hacer crossovers. A mí eso me mola, en plan, el hecho de aparecer de repente en el podcast de otra persona, es como, me parece muy divertido. Entonces, yo creo que estamos creando una comunidad guay de podcasters también y podremos hablar sobre nuestras ideas o lo que vamos haciendo y tal.
Mola.
Organizar eventos juntos, no sé, estaría todo guay, ¿eh? En plan, un evento de podcasters España o algo así, o podcasters hispanohablantes y que nos juntemos todos en otra parte del mundo o algo. Estaría súper guay. Y bueno, y ya está, yo he traído estas tres cositas, os dejaré todo por las notas de producción, igual que Miriam, así que ya podemos pasar a cerrar el episodio y a llorar un poquito.
Sí. Reflexiones de mierda. Bueno, pues ya entramos en la última sección, reflexiones de mierda, que bueno, Alba y yo, pues ya sabéis que lo ponemos intensitas. Y bueno, Alba, cuéntame, ¿qué has reflexionado? ¿Sobre qué has reflexionado este mes? Que no me sale.
Como este mes me han pasado tantas cosas, no me he podido parar a reflexionar sobre nada, pero me he dado cuenta de una cosa, y justo lo estuve comentando con Miriam, entonces lo he traído a este episodio, que es que me gusta lo feo. O sea, me gusta la moda fea. Me gusta... Desde que me he puesto el aparato, me gusta mucho más mi boca con el aparato que sin él. O sea, siento que hay cosas que pueden hacerte fea según el estereotipo del país en el que estás o la cultura en la que estás, y a mí me gusta cómo me quedan. Es como cuando ves a los traperos, ¿no?, que llevan como cosas en los dientes y cosas así. Pues ese tipo de moda tiene nombre, y yo no lo conocía hasta ahora porque no tenía ni idea de moda, no te lo voy a negar, y resulta que hay modas que se llaman trash y camp, que representan la moda de lo feo, que es justo lo que yo no sabía que era una moda. O sea, yo pensaba que a mí me gustaba lo feo, pues porque yo que tengo manías o algo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustan las cosas mulliditas, pero muy feas físicamente. Y muchas veces, por ejemplo, casi todas las aplicaciones que hago son colores que tú los representarías como feos, como un verde así chillón. O sea, que a mí me atrae lo feo, ¿no? Y resulta que hay una chica que se llama Julieta Weibel, en YouTube, que explica siempre cosas sobre moda, sobre diseño, sobre arquitectura. O sea, explica un poco de todo, sobre todo cosas del tema audiovisual, en plan videoclips o obras de arte y cosas así, pero también hace como narraciones de la historia de la moda, de los tipos de moda, y justo tiene un vídeo sobre esto, sobre lo ugly, sobre lo feo. Entonces os dejaré el vídeo en las notas para que podáis ver con qué me identifico y ver si vosotros también compartís esto, porque sí que es verdad que ha crecido durante los años este tipo de moda y ahora se lleva un huevo, porque por ejemplo las plataformas estas, los zapatos que tienen una plataforma todo gorda, a mí eso me flipan, pues es a trash y camp, o sea, es de esa moda y es como, es que tengo todo mi armario lleno de eso y yo pensaba que no tenía un estilo en plan que fuera normal, rollo que estuviera dentro de la moda, y sí, tengo un estilo, lo he descubierto.
Claro, yo creo que todo el mundo tiene un estilo, algunos
sí,
serán
como...
más mainstream que otros, pero
exacto.
No eres rara, simplemente te gusta otra cosa y ya está.
Pues sí, así que esa era mi reflexión.
Bueno, pues yo traigo un par de reflexiones que me las he sacado de Twitter porque ha sido donde he encontrado cosas interesantes para traer aquí y de las que creo que debemos reflexionar. Lo primero de todo es un tuit de Carla, que ella pues puso un tuit, pues como puedes poner tú, como puedo poner yo, de oye, estoy buscando mi primer empleo como frontend junior, he estudiado esto, de estas son mis skills y aquí os dejo mi web con lo que he hecho. Bueno, pues eso se convirtió en... un hilo de comentarios corrigiendo su código, diciéndole
¿what?
Que tenía que hacerlo responsive chorrocientas millones de veces, que para qué pone que tiene ciertas skills si luego se ve que no las tiene. Mira, un despropósito. O sea, a mí que pasen estas cosas es normal que a la gente se le quiten las ganas de publicar nada. Estoy segura de que influye también que sea una chica junior y que está empezando y la gente se pone sus gafas de desarrollador, que parece esto que estamos en La Voz y vamos a ser jurado aquí de... O sea, es que ni siquiera pidió feedback.
Exacto, que no se presentó a un concurso para ver si era
exacto.
La mejor, sino que realmente estaba buscando pues una oportunidad.
Claro,
ya.
O sea, es como, bueno, pues nadie te está pidiendo tu opinión. Ella busca su trabajo y si consideras, por lo que sea, que tus criterios no cumplen los criterios suficientes para aplicar algún trabajo, pues no le pases trabajo, yo qué sé. Pero no hace falta que te vayas a su hilo y le digas... Es que deberías hacerlo responsive. Es que cómo dices que te sabes CSS si luego no has hecho no sé qué. O sea, me parece un despropósito que pasen estas cosas de forma pública en Twitter. a ese nivel, y es que la chica estuvo a punto de quitarlo y todo. Normal. Muy fuerte.
Normal. O sea, es que de verdad es que la gente pedante de mierda. Yo no entiendo, de verdad, esa gente que hay en nuestro gremio, que es que hay mucha, ese es el problema. Hay un porcentaje bastante alto de gente que se cree con derecho en todo. Es como, si no te gusta, no mires. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha llegado gente pidiéndome feedback sobre su currículum, pero me ha pedido mi feedback.
Claro.
Entonces ahí veo el objetivo de hacer eso, porque quieres darle un algo constructivo. Pero también la gente, cuando lo dice, no busca darle un feedback constructivo, busca hundirla.
Claro, pero habría que ver también esos primeros repositorios, esos primeros proyectos que ha hecho esa gente.
Exacto, o sea, que se creen, tío. O sea, tú has empezado en algún lado. Obviamente, a lo mejor ahora la gente como que empieza mucho antes a trabajar porque hay mucha demanda, pero es lo normal, muchachines. A lo mejor vosotros empezasteis totochos, o sea, como ya sabiendo mucho, porque no había tanto trabajo y tuvisteis que curraroslo un huevo, pero ahora que hay trabajo y la gente puede ser enseñada en el curro, no es para tanto. Relajémonos, que le van a enseñar, que en el curro se les darán unas pautas y unas prácticas y ellos podrán hacerlo bien, que, o sea, no van a empezar de cero desde su cerebrito, sabiéndolo todo.
Ya
claro
quisiera
que no.
Yo haber hecho la web que ha hecho ella cuando yo empecé. O sea,
exacto.
En fin.
O sea, yo no tenía ni cómo.
Y luego el valor de decir, mira, aquí está, publicado, podéis verlo todo el mundo, que eso, con la inseguridad que eso conlleva. O sea, sí, inseguridad sí. Que se le ha generado a esta chica por no haber hecho un responsive. Mobile first, a ver, depende, quiero decir. Ella ha hecho su web, su proyecto, y ya está. Y ya cuando le toque hacer su empresa donde entre Mobile First, pues lo hará. O sea, yo qué sé.
Total.
O se lo enseñarán si no lo sabe. Es que tampoco es necesario. En fin, que me enciendo.
Que sí.
Y bueno, también traigo una cosa que me hizo gracia, y es que Lemon Peu por Twitter puso el siguiente tweet. Cuando le expliqué a mi mejor amigo que a los programadores se les piden soft skills, primero me preguntó qué era una soft skills, y después se empezó a reír porque le fue increíble que se le pidan skills de seres humanos funcionales. Que es que sepa comunicarse, que dé feedback, que, ¿sabes? Este tipo de cosas que es como, es verdad, o sea, se nos piden que no seamos robots como skill adicional, wow, te elijo por eso, o sea.
Claro, pero hay que entender que justo en nuestro gremio hay carencia de eso. Porque claro, el tipo de personalidad que hay es, pues, más introvertida, más introspectiva, más de estoy yo con mi código, me aíslo y no comunico. O sea, que en realidad se pide que salgamos un poco de lo ingenieril.
Sí.
Yo creo que es como nos piden ser un poco más abiertos de mente, rollo, sí, programas,
personas sociables. Pero total, es curioso cómo lo ve la gente desde fuera.
Sí,
que
sí,
como,
sí, que le parece, ¿what? Como... Es como, obviamente, en un trabajo de cara al público te van a pedir eso 100%, pero claro, en programación a lo mejor no era tan obvio y ahora pues está empezando a ser igual de obvio, sí.
Claro, me pareció curioso. Y ya está.
Y ya estaría.
Sí.
Ya hemos terminado este episodio. Bueno, pues habrá que decir que hemos tenido muchos participantes en este sorteo que va a haber mañana o pasado. Probablemente daremos la noticia de quién es el ganador, pero por ahora diremos solo los finalistas, que sí. Son Joan León, que siempre está activo, siempre en el Discord, All Nile, por haber participado en Penurias, StarkFC, Jaime, que también es otro del Discord, que tampoco lo conocíamos, o sea que es novedad. Uh-huh. Luego Adricete, que siempre está también en el ranking, Javier M, que es colegui de Miriam, Unai, pero no hay Tongo, ¿eh? O sea,
no,
simplemente...
No.
Unai, que en realidad es Ounai, creo. O sea, creo que es la misma persona. Pero
sí.
Bueno, lo hablaré porque tiene dos nicks. Esto no me ha parecido bien. Y luego Mercedes, que Mercedes también está súper activa en Discord. O sea, que entra dentro de los finalistas y veremos a ver quién es el ganador.
Sí, porque recordamos que se pueden participar varias veces en función de las cosas en las que participéis. O sea, si participáis en el meme y también sois activos en Discord y también ponéis penurias, pues tenéis más opciones de ganar.
Total.
Así que nada, pues ya por redes, estad atento por redes y por todos lados, que anunciaremos quién se lleva pues esa tarjeta de 100 euros de Amazon o el kit de streamer. Gracias a iFollow por aceptar nuestras iniciativas,
sí,
y por ayudarnos en estas cosas. Que gracias.
Total, porque queremos que la comunidad tenga un poquito de lo que estamos consiguiendo nosotras también. Todos juntos, a remar este barco.
Y ya estaría.
Y ya está, pues nada. Un episodio más, un mes más.
Un mes más, y al siguiente veranito, playeo.
Claro, nos vemos en las playas.
En las playas, exacto. Adiós.
Hasta luego.